Hablemos de vino. Todos los jueves, una cope de vino. Una cita para difundir y fomentar la cultura del vino. Cadena Cope Ciudad Real. Apoyamos lo nuestro. Brindamos con vino.
Pues amigos de la mañana, ¿qué tal? ¿Lo llevan bien? Hoy un poquito más fresco, pero por otra parte yo creo que va siendo normal, ¿no? Que el abrigo, echemos mano de él y no nos falte ganas de abrigarnos y de estar a lo calentito, que se dice cuando es invierno. Bueno, a lo calentito de las ondas de la COPE vamos a estar con el vino siempre a su buena temperatura, que es también algo obligado. Vamos, como siempre, a recibir la colaboración de Celedonio Muñoz. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nuestro enólogo particular. ¿El frío le viene bien al vino, esta temperatura ambiente de la calle?
Le viene muy bien al vino y también a la viña, porque estamos teniendo un invierno excesivamente con altas temperaturas y esto no le viene bien a las plantas.
Claro, esto de llamar invierno a unos días de enero y de diciembre y lo que llamamos de febrero, que no hay bajo cero, que no hay heladas, que no hay frío, no es normal.
No es normal, las plantas lo pasan mal. Además, propias informaciones, hay almendros en algunos sitios que ya están florecidos, después vendrá una helada, se cargará la flor y no habrá cosecha. Y esto le puede pasar también a la viña, porque puede empezar a llorar de inmediato. Y bueno,
¿hablas
pues
de llorar? ¿Una viña que llora qué hace?
Bueno, una viña es que cuando ya empieza la savia a moverse, sabes que hay una parada invernal de la savia de la planta, precisamente, que es la savia esa que elabora pues las hojas y los frutos. Entonces hay una parada invernal, precisamente por las bajas temperaturas, donde la planta está, digamos, parada, está muerta, ¿no? Y luego, cuando empiezan a elevarse las temperaturas en principio de primavera, pues es cuando empieza el lloro, que ni más ni menos cuando la savia empieza a moverse, empiezan a formarse los brotes de los sarmientos. Y entonces se escapa una especie de líquido que parece como si
la planta llorase.
La planta llorase.
Qué curioso, ¿no? Sí. Bueno, son plantas vivas, con lo cual, lógicamente, tienen reacciones que simulan un poco también al ser humano, sí, como planta viva.
Total. Son plantas vivas, como nosotros seres vivos, que bueno, pues precisamente nosotros nos constipamos, cogemos la gripe por exceso o defecto de temperaturas, y lo mismo le pasa a la vid y a todas las plantas.
Pues, Celedonio, vamos a invitar a nuestros oyentes a que ahora tampoco se pierdan detalle de una novedad que hemos conocido esta mañana, los medios de comunicación que hemos estado presentes en el anuncio que se ha hecho desde la Diputación Provincial. El presidente de la Diputación, José Le Caballero, ha anunciado que ya sabes que FENAVIN se hace cada 2 años. Bueno, este año no toca, en este 2016, pero sí va a haber una cita con el vino organizada por la Diputación Provincial. Va a ser bajo el nombre de FENAVIN Contact y va a ser los días 21 y 22 de junio. Habrá unos 750 vinos y, bueno, bastantes compradores, porque lógicamente se pretende que la filosofía sea la misma, la de vender, y para eso traen a los compradores. Tenemos unas palabras de José Le Caballero, de esta rueda de prensa, y le vamos a pedir a nuestro compañero en control, José Andrés Antón, que nos lo ponga.
Que FENAVIN Contact es un espacio en el que vendedores y compradores durante 2 días van a estar realizando en forma de maratón operaciones comerciales. No hay tanto promoción como puede haber en el FENAVIN clásico, porque esa actividad la dejamos para el 2017, para la edición de 2017, sino que esta es un espacio, es una feria, por decirlo de alguna manera, puramente de negocio, exclusivamente de negocio, que está planteada para el negocio y donde tienen presencia los que hacen negocio.
Bueno, pues una primicia que les damos a nuestros oyentes, porque hace muy poquito tiempo, yo diría que menos que horas, nos la acaba de traer nuestro compañero y lo acabamos de escuchar con José Le Caballero. FENAVIN Contact, este va a ser el nombre que lleve esta feria, y 2 días, 21 y 22 de junio, una feria de negocio, pues a lo mejor, lógicamente, para que no haya un vacío, porque todo lo que sea que se venda y se compre vino, ahí está el éxito de este tipo de eventos.
Sí, bueno, yo me parece importante este tipo de eventos, ¿no? Ya que FENABIN, pues bueno, tiene un resultado muy positivo y ha ido evolucionando a mejor cada año o cada dos años. Y que me parece bien que haya este contacto, pero sobre todo que haya promoción de nuestro vino, ¿no? Y también pues que se consigan compradores, tanto nacionales como internacionales, para que se produzca este negocio. A mí me parece muy bien y bueno, en este caso pues creo estoy en sintonía con lo que está haciendo las administraciones.
Pues ahí está la noticia y hoy qué menos que decírsela a los oyentes de esta COPE de vino, en el que hablamos de vino, hablamos de con bodegas, hablamos con profesionales y hablamos de términos, de terminología del vino. Bueno, yo tuve ocasión de estar asistiendo a una cata que organizó el Club de Vinos Ciudad Real, al que yo pertenezco, y que se realizó la pasada semana en el Casino de Ciudad Real, una cata muy concurrida, en la que estuvimos. Se nos dio también una ficha para poder puntuar los vinos. Todos los que estamos en el Club de Vinos intentamos saber cada vez más de vinos, pero no dejamos de ser unos ignorantes, entre comillas, ¿no? Y, lógicamente, yo creo que también lo que se hace, no solo a través del Club de Vinos, sino lo que se hace en general por conocer mucho mejor el mundo del vino, pues nos viene muy bien a todos, y máxime cuando estamos en una provincia como la nuestra, donde el vino debería tener una mucha mayor presencia de la que tiene. Pero, Celedonio, hay unos términos específicos en una cata profesional de vino que a veces no conocemos muy bien, ¿no? Pero yo no diría que tanto a nivel profesional como a nivel de usuario, ¿no? Por ejemplo, cuando cualquiera de nosotros vamos a un restaurante y nos dan a catar un vino que hemos solicitado, lo primero que nos fijamos en es en el aspecto, ¿no?
Sí, por supuesto. Cuando nos dan a catar el vino, en realidad, si tú, y sobre todo si tú pides perdón, un vino caro, pues lógicamente le dan a probar al cliente, hasta incluso en este caso pues a la persona que lo ha pedido, o a la persona más entendida que está en el grupo. ¿Para qué? Pues con el fin de que analice, de que evalúe este vino y se fije, bueno, pues en los tres fundamentos de calidad del vino.
Como por ejemplo, si nos fijamos en la limpidez. ¿Qué es la limpidez?
La limpidez es que el vino esté limpio, brillante y transparente.
Que no esté turbio.
Que no esté turbio, que no tenga ninguna turbidez. Lógicamente son los vinos blancos, se ve muy bien, en los tintos menos bien por el problema de color. Pero lógicamente por cuando hay un enturbiamiento en el vino puede ser debido a una alteración física o química del mismo, ¿no? O microbiológica, que le puede estropear. Entonces, esa es la limpidez, la limpieza, la brillantez que tiene el aspecto del color del vino a nuestra vista.
Bueno, un vino que tenga, sea cristalino, limpio,
transparente,
no tenga ningún velo,
ni tenga absolutamente nada a la vista, ¿no?
Vale, eso es la limpidez. Sí. Y si luego ya hablamos del color en sí, ¿Qué estamos hablando? ¿De qué términos? ¿De brillante? ¿De
bueno,
apagado?
Bueno, el color, sabes que los colores, la escala cromática de colores es muy amplia y cambia mucho de ser un vino blanco a ser un vino tinto, ¿no?
Si hablamos de un tinto.
Si hablamos de un tinto, lógicamente nos vemos el color, la intensidad de color, la capa, digamos, el color que tiene, la materia colorante. Y fundamentalmente los colores que sean muy definidos y sobre todo que no sean colores evolucionados, sino que sean unos rojos granates, unos rojos rubíes, ¿no? Los ribetes que tengan cierta brillantez y que tengan un color que no estén atejados, que no estén pasados. Porque si, por ejemplo, en un caso de un vino joven, si nosotros observamos en el ribete del vino que el color es tirando ya a teja, indica que ese vino ha tenido una oxidación muy prematura y que tiene una alteración, ¿no?
O sea, que en plan positivo, por ejemplo, cuando hablamos y definimos el color en el vino tinto,
sí,
si decimos que es vivo, que es nítido, que es brillante, esos son adjetivos positivos.
Son adjetivos positivos.
Sin embargo, si decimos que es mate, que es apagado,
si
que es velado.
Apagado, lógicamente, es lo que yo estaba diciendo antes, definiendo los colores, ¿no? cuando tiene esos colores mates apagados, indica que la materia colorante no ha sido bien tratada durante la evolución del vino, por lo cual hay una oxidación, y esa oxidación o una alteración microbiológica que es la que produce ese tipo de colores.
Estabas hablando de, lógicamente, dependiendo de si es un vino tinto o un vino blanco.
Sí.
Los vinos blancos tienen diferentes definiciones, ¿no?
Sí, sí. Los vinos blancos normalmente suelen ser, los que son jóvenes, suelen ser unos colores amarillos pajizos, un amarillo claro, ¿no? Hasta incluso esos amarillos nítidos que a veces tienen como una especie de irisaciones verdosas, cuando tienen ese, como si soltáramos ahí en el amarillo algo verde, entonces eso denota mucha juventud del vino. Siempre que observemos esta nota amarillo verdoso, muy nítido, indica mucha juventud del vino. Cuando ya este amarillo, o sea, cuando el verde ya no está, indica que el vino es joven todavía, pero ya no tan joven, ya que esto ocurre hasta incluso ya los vinos jóvenes al segundo año.
Ajá.
Desaparecen los
ya
amarillos.
Pierden ese amarillo, sí, verdoso.
Luego hay otro tipo de amarillos ya más fuertes, que también depende de la variedad, ¿no?
El amarillo canario, por ejemplo.
El amarillo canario ya son vinos.
O el amarillo,
ejemplo,
limón.
El amarillo limón son vinos que hasta incluso pues han podido fermentar parte en barrica, o que tienen un pase por barrica, y suelen tener, hasta incluso hay algunas variedades, como es la Chardonnay, que también da un amarillo más subido, ¿no? Pero siempre que cuando van subiendo los amarillos, hasta cierto punto son de calidad. Cuando ya se pasan, cuando el amarillo ya pasa a un amarillo ámbar, aproximadamente, ya son vinos viejos o vinos que están oxidados, en el caso de los vinos blancos, ¿no?
Si tiene un amarillo oro, un amarillo oro viejo.
Si tiene un amarillo oro viejo, ya el vino es viejo, ya el vino tiene mucho tiempo. Pues en el caso de, hay vinos blancos, por ejemplo, como los tipos de Jerez, que suelen ser los olorosos, o los vinos, los Pedro Jiménez, que suelen tener esas notas, pero porque son ya vinos viejos, ¿eh?
Ese es el aspecto del vino, ¿no? Hemos hablado, sí, de la limpidez, del color, si es blanco o tinto.
Sí.
Y luego, lógicamente, la otra fase, que es el aroma, ¿no? Donde ahí tenemos la intensidad y el aroma.
Bueno, ahí está la madre del cordero, ¿no?
Claro.
Ahí, como bien sabes y como hemos explicado muchas veces, el vino tiene tres tipos de aroma muy diferenciados.
¿Qué son?
Son los aromas que le llamamos primarios, que son los aromas varietales, los aromas que da la variedad de uva, que esto es muy importante. Cada variedad de uva tiene su aroma específico y característico, ¿no?
Y eso se aprende, a base de catar.
Se aprende a base, claro, es que a base de catar y mucho.
Y mucho.
Porque, claro, hay que tener en cuenta que los aromas son muy sutiles, son las sustancias aromáticas, que son las sustancias volátiles del vino, pues están en pequeñas cantidades. Entonces, es muy difícil, ¿no? Y nuestro olfato a veces tiene un umbral de apreciación, ¿no? Que si está por bajo de ese umbral no lo apreciamos, si está por arriba lo cogemos. Entonces, esos aromas primarios son muy característicos y además es muy importante cuando tiene un aroma varietal muy intenso.
Vamos, hablando del aroma, por ejemplo, se utiliza mucho dentro del aroma la terminología de floral, de afrutado,
sí, bueno,
de balsámico.
Sí, bueno, es que hay siete tipos de aromas distintos, ¿no? Que están los florales, las frutas, los balsámicos, los
vegetales,
a madera, etcétera. Hay siete
definiciones,
pero lógicamente depende de los vinos, ¿no? Normalmente los aromas florales suelen traerlos los vinos jóvenes, tanto los vinos tintos como los blancos, ¿no? Y luego la fruta ya, pues también los vinos jóvenes y los vinos menos jóvenes. Luego hay otro tipo de aromas, los aromas como son los balsámicos, que esos balsámicos suelen tenerlos más los vinos de crianza. Y hay aromas balsámicos buenos y aromas balsámicos menos buenos. Por ejemplo, hay unos aromas balsámicos, es cuando el vino huele mucho a farmacia. Cuando se pasa un poco ya indica que hay sustancias que están evolucionadas, ¿no? Ese tipo de aroma a farmacia no es bueno.
Ya no es bueno.
Sin embargo, hay otros tipos a maderas, ¿no? A cueros, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos tipos de aromas que todo depende del tipo de vino, pero los más importantes en este caso, los tres que yo diría más importantes, son los aromas florales, los frutales y los especiados.
Bueno, y ya, ya pasando al sabor, hay muchos términos que escuchamos muy a menudo, pero que a lo mejor no sabemos definirlos. Por ejemplo, cuando se dice, este es un vino abocado.
Sí, bueno, el vino abocado se le da esta definición cuando el vino tiene restos de azúcar. Se llama abocado cuando nosotros apreciamos nuestro sentido del gusto, observamos o detectamos dulzor, ¿no? Uh-huh. Ese dulzor es mayor o menor según la cantidad de azúcar y otras sustancias. Entonces, cuando es abocado es porque tiene gramos de azúcar sin fermentar o añadidos, ¿no? Y cómo está, es más o menos abocado según tiene más gramos, se detecta. Seguida que el vino tiene más de 2 a 3 gramos de azúcar por litro, ya se detecta, ¿no?
¿Y eso no es bueno o es bueno?
Bueno, depende del caso. Hay muchas acepciones aquí, ¿no? El vino normalmente debe estar totalmente seco, aunque se le llama seco cuando tiene menos de 2 gramos de azúcar por litro. Uh-huh. Cuando tiene el resto de azúcar el vino, no suele ser muy bueno. Es bueno quizás para el paladar, porque suaviza los taninos y demás. Pero hay un problema microbiológico. Cuando el vino tiene azúcar, se puede producir una segunda fermentación o refermentación, tanto en la botella como en los depósitos de conservación. Y entonces, al producirse esta segunda fermentación, pues puede haber una alteración que vaya en detrimento del vino, ¿eh? Entonces, ahora, ¿qué es bueno? A lo mejor en un vino que es muy aromático y que es muy frutal, si está incluso cuando el pase de boca pues tiene unos gramitos de azúcar, pues eso le da cierta suavidad, cierto aterciopelado y agradable.
Es agradable al paladar.
Pero tiene la contraprestación de que el vino con resto de azúcar puede fermentar, a no ser que esté cargado de productos antifermentos.
Bueno, tenemos, como ven nuestros oyentes, mucho que aprender sobre el vino, pero yo creo que esa es una de las claves objetivos que intentamos cumplir en esta COPE de vino que hacemos todos los jueves aquí en la sintonía de COPE Ciudad Real y para toda la provincia. Hablamos de esa terminología que se utiliza cuando catamos un vino. Y dentro de los sabores, yo le preguntaba a Celedonio, pues precisamente por algunos que se habla mucho de ellos, dicen, este vino es un vino muy cabezón.
Sí, bueno,
¿eso qué quiere decir?
La denominación de cabezón es cuando el vino tiene un exceso
grado
de alcohol y además un alcohol que no está integrado. Eso es lo que se le llama cabezón, porque hay vinos que tienen una alta graduación y no son cabezones, porque el alcohol está muy bien integrado, ¿no? Pero sin embargo hay estos vinos que están mal elaborados y que tienen un exceso de alcohol, bien producto de la fermentación o bien añadido, entonces es cuando se define ese vino cabezón. Exceso de alcohol fundamentalmente y de otras sustancias que le acompañan. Y pongo un ejemplo. En el caso de los vinos de Andalucía Occidental, a veces le dicen, es que estos vinos son muy cabezones. Son cabezones porque algunos tienen desde 15 a 18.
Tienen muchos grados.
Tú tomas, por ejemplo, un vino, una Montilla fuerte o un oloroso fuerte y tienen 18 o 19 grados. Entonces eso se le llama cabezón porque tiene exceso grado y se te sube enseguida el alcohol a la cabeza.
Eso no tiene nada que ver cuando no es que se te suba la cabeza, sino que tomas un vino y te duele la cabeza. Bueno, eso es otra cosa.
Eso es otra cosa.
Cuando tomas un vino y luego te duele la cabeza, ese vino no está bien elaborado.
Sí, sí, sí puede estar bien elaborado. El problema es que tenga a lo mejor exceso de algún producto, como esos sulfitos, ¿no? Mm. Hay que tener en cuenta los sulfitos que son, un producto que solamente está autorizado por la ley como antiséptico y antioxidante, que es el anhídrido sulfuroso, los sulfitos, productos del azufre. Entonces, cuando ha habido un mal empleo en la elaboración de estos sulfitos, o ha habido traspasado de dosis, entonces sí que cuando consumes el vino se te puede doler a la cabeza, ¿no? O por algún producto que tenga en exceso, pero es fundamentalmente los sulfitos. Ahora sí tengo que decir, para tranquilidad de los oyentes, que normalmente los técnicos controlamos mucho este tema, porque además los sulfitos, que es el único antiséptico y antioxidante que está permitido por la ley, pero también está limitado. por lo cual tenemos siempre, no llegamos nunca o no se debe llegar a las dosis máximas, ni siquiera las autorizadas.
¿Hay alguna bodega y alguna bodega que ha hecho algún vino sin sulfitos?
Sí, modernamente se están haciendo algunos vinos sin sulfitos. Lo que pasa es que hay que controlar mucho esta historia, y además también se corre un riesgo, porque al no tener sulfitos puede haber digamos, desarrollo de microorganismos y producir la acidez volátil.
Hay que tener un buen control, tanto si lleva sulfitos como si no los lleva.
Si no lo lleva.
Bueno, hasta aquí esta lección sobre el vino, terminología y aspecto, aroma, sabor. Gracias, Celedonio Muñoz, como siempre. Y
muchas
hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.